Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com. Hoy vamos a hablar de los smartphones y para dar una especie de contexto para que ustedes conozcan un poco qué se está manejando en números en el mercado de los smartphones, vamos a decir que el año pasado se vendieron en el mundo, según diversas estimaciones, alrededor de 1.470 millones de dispositivos de teléfonos inteligentes. Varían un poco las estimaciones. Algunos dicen que fue 1% más que el año pasado. Otros dicen que fue 1% menos. Pero no se mueve de ese rango, digamos. Samsung se ubicó nuevamente como el fabricante con más share, con el 21%. Apple quedó segundo, más allá de que en el cuarto trimestre vendió más que su competidor Samsung. Y Huawei, Oppo y Xiaomi se consolidaron del tercer al quinto puesto, dando con esto una mayor relevancia de los fabricantes chinos en el share. Entre los tres superaron las ventas que hizo Samsung a lo largo del año. En el caso de Latinoamérica se vendieron 146 millones de dispositivos celulares inteligentes en 2017. También Samsung aparece como el más relevante del mercado. Se lleva casi uno de cada tres dispositivos vendidos. Y en este caso, Motorola y LG aparecen en segundo y en tercer lugar respectivamente. Dicho los números, pasamos a lo que interesa, que es el análisis. Y para eso tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo están, chicos?
Hola, Nico. ¿Cómo estás?
Hola, Nico. ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Y si les parece, comenzamos con el análisis. Vamos primero con Rafa, si te parece, comentaba un poco acerca de los precios, que cómo influye esto en el mercado de dispositivos.
Bueno, la opinión que tengo yo del tema de smartphones, siendo usuario y no siendo tampoco tan experto, porque no, Telesemana no es un portal que cubra tanto el tema de los dispositivos como si hay otros portales por ahí que los rompen, miran todas las piezas que tienen, hacen un estimativo de lo que cuesta producirlos, lo que ganan los fabricantes al hacerlo, etcétera. Nosotros más un poco desde el punto de vista de usuario y más de lo que vemos, pero no tanto a nivel tan profesional como estos grupos que comento. Lo que yo creo que estamos viendo en el mercado es un poco de cansancio por parte del usuario con respecto a las novedades tecnológicas, y muchas de las cuales vienen con un precio tan elevado que frenan un poco el entusiasmo, ¿no? Hay algunas de las cosas que hemos oído recientemente que podrían ser, y que incluso en el Mobile World Congress hemos visto alguna demo, como por ejemplo el reconocimiento facial, y como si te pones una careta de ti mismo, pero ya al ser careta, el teléfono al detectar una serie de puntos ya sabe que no eres tú, con lo cual no es que alguien pueda hacer una careta de tu cara y hackearte el teléfono, no es tan sencillo, parece. Y bueno, había una serie de demostraciones de cómo hacer esto en el Mobile World Congress, de cómo las caretas no servían, pero claro, estamos hablando de teléfonos que por incorporar esta tecnología pues suben a un rango de precio muy superior y no son capacidades de valor añadido que el usuario tampoco creo que valore en exceso todavía, porque me parece que el tema del numerito en la pantalla o incluso de la huella digital que están algunos de los teléfonos más ya que no son tan de gama alta, por ejemplo con los iPhone, que ya desde alguna generación, desde el 6 creo que ya tiene lo de la huella digital, pues tenemos creo que estamos muy cubiertos como usuarios con respecto a las novedades tecnológicas y no vemos que el precio adicional por los dispositivos de mayor gama nos aporten nada, porque en general ya tenemos muchos píxeles en la cámara, en general ya tenemos suficiente memoria, si no, en muchos de los teléfonos tienes capacidad de añadir tarjeta. O sea que creo que el problema que tenemos es que después de 10 años de que, o 11, que Apple reformuló la interfaz, reformuló el dispositivo para el mercado, pues creo que estamos llegando a un punto de agotamiento, de que ya no hay nada que nos sorprenda porque el form factor del teléfono no ha variado y las mejoras no son tan palpables para el usuario. En cambio, el precio sigue aumentando. Evidentemente estamos comprando ya más computadoras que smartphones en algunos casos, y creo que el usuario pues no reacciona tanto ya ni a la innovación tecnológica. Y sobre todo no reacciona porque el precio de esa innovación a día de hoy posiblemente no compense.
Bien, sí. Y voy a reforzar un poco Discúlpame, Leti, ya te doy la palabra. Voy a reforzar un poco estos conceptos que decía Rafa con los últimos números que hablan de Latinoamérica. A pesar de que la venta de smartphones creció año tras año un 5% en la región, esto se dio a pesar de la caída en ventas de la gama premium de celulares. Es decir, los celulares de más de $400 y más de $500 cayeron en ventas, mientras que los de gama más baja y media subieron las ventas, lo que permitió que haya en la comparación interanual un balance positivo, ¿no? Ahora sí, Leti, discúlpame.
No, no hay problema, Nico, porque de hecho quería comentar algo al respecto. Vino muy bien que hayas traído los números concretos, porque también comentaste al principio que en América Latina uno de los vendedores más importantes de teléfonos es Motorola, y Motorola tiene una estrategia de tener teléfonos con muy buenas prestaciones a precios competitivos. Y lo que sucede es esto, la gente no quiere pagar los precios que tienen los teléfonos de gama alta, los que se llaman tope de línea, flagships en inglés, sobre todo en países como los nuestros, como Latinoamérica. Y además hay otra cosa que se relaciona con el tema del precio, y es que los operadores ya no están subsidiando los teléfonos. Esto pasó en la mayoría de los países, y entonces el operador está perdiendo mercado en el sentido de venta de teléfonos. Se están dejando de subsidiar los teléfonos, con lo cual el teléfono premium es más caro. Tiene muchos beneficios que no se subsidien los teléfonos, no estoy diciendo que... Pero bueno, evidentemente está impactando en el precio también. Y toda esta combinación hace que los teléfonos de gama media, que como decía bien Rafa, ya tienen muchas capacidades de teléfonos premium, sean los que hoy se están vendiendo más, y que el usuario no encuentre en los teléfonos premium la novedad o la innovación que fomente su compra.
Claro, bueno, con respecto, con el tema de los subsidios y no subsidios, lo que hemos visto en Europa, en Estados Unidos y en otros mercados es que se han reemplazado por financiación, que muchas veces hasta te lo financia o un banco que es socio del operador o el propio operador, que básicamente en realidad lo que te están haciendo es un subsidio, pero están prácticamente modificando un poco el esquema financiero para que no dé pérdida, porque evidentemente los subsidios de teléfonos se mostraban muchas veces en los balances de los operadores como un concepto negativo, ¿no? Por esta pérdida que obtenía inicialmente al subsidiarlo, que luego se iba corrigiendo a medida que amortizaba ese subsidio con el servicio, ¿no? Así que bueno, para no entrar en el debate de subsidios versus financiación, pero sí que es verdad que está pasando esto, y al margen de, o volviendo a la parte de los premium, no en América Latina sino en todo el mundo, corren rumores y artículos por algunos medios internacionales que hablan de que el propio Apple se estaría cuestionando la estrategia de lanzar teléfonos muy avanzados como el 10, que ha sufrido este problema de que el usuario no le ve la compensatoria por las adiciones tecnológicas versus el precio, y prefiere comprarse el modelo anterior, el 8, por ejemplo, que viene como $300 o $400 más barato en algunos casos y le ofrece prácticamente lo mismo. Entonces, se va a reconfigurar un poco el mercado en este sentido, y van a tener que empezar a replantearse cómo es la nueva innovación en teléfonos y el costo que le añade al teléfono para volver a tentar al usuario. Creo que estamos en un momento de inflexión donde estamos alcanzando el aburrimiento. Creo que los fabricantes se están dando cuenta de ese aburrimiento y están empezando a ver cuál es la siguiente ruta o quién es el siguiente fabricante que es capaz de sacar una interfaz o un diseño o un concepto de dispositivo quizá roto en partes que sea atractivo para el usuario y que pegue el golpe encima de la mesa que pegó en su día Apple con el primer iPhone. Y de hecho estamos viendo en algunos medios también internacionales cómo se divulgan patentes que han pedido algunos de los fabricantes para lo que sería su futura camada de dispositivos, que no, muchas de estas patentes igual no se utilizan, pero simplemente se registran para bloquear esa innovación, aunque luego no se use. Pero bueno, que podrían dar indicativos de algunas de las cosas que están trabajando los fabricantes para intentar sorprendernos y que el precio del dispositivo se mantenga y esté justificado por el lado del consumidor.
Bien, y cuando hablamos de innovación de dispositivos super premium, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿Cuáles son esas cualidades que hacen que un teléfono salga mucho más caro que la media o que el dispositivo anterior en calidad?
Pues le voy a dejar a Leti que arranque con esto.
Es que en realidad es un poco lo que estábamos hablando. No sé muy bien hoy un teléfono premium de un teléfono de gama media qué cosas puede tener. Bueno, evidentemente hay mejoras en cámara, hay mejoras en pantalla, pantallas más grandes, hay mejoras en sensores. Hay una cantidad de mejoras que los fabricantes dicen que sus teléfonos tienen, pero que en realidad, comparándolo en el día a día con un teléfono de gama media, quizás del mismo fabricante, a veces no se nota tanto la diferencia, ¿no? E incluso comparándolo con versiones anteriores, los fabricantes todos los años lanzan una versión nueva y comparándolo con la versión del año anterior, quizás no haya tanta diferencia. Recién Rafa comentaba el tema del iPhone, y la verdad es que entre el iPhone 7 y el iPhone 8 no hay mucha diferencia. El iPhone 10 recién modifica, pero el precio de casi $1,000 evidentemente no logró que la gente lo comprara, por lo menos con la demanda que esperaba la compañía. A pesar de que en el cuarto trimestre recién Nico comentaba que Apple vendió mucho más que sus competidores, así que evidentemente el iPhone 8 y 10 tuvieron ahí un impacto bastante positivo en las ventas.
Bueno, es que el caso de Apple es curioso porque podemos hablar de mucha innovación. En los datos, no sé si lo tienes por ahí, Nico, pero creo que Apple sigue siendo el fabricante que más factura por sus teléfonos, a veces incluso sin tener el mayor market share en ventas unitarias, sí lo tiene en cuanto a venta de ingresos, porque sus teléfonos en general son más caros que los de la competencia. Y curiosamente, todo el mundo parece alertar de que las capacidades del iPhone, de las versiones del iPhone con sus competidores, son inferiores. Es decir, que iPhone iría siempre un paso por detrás en cuanto a la capacidad que te ofrece por el mismo precio o por un precio superior, en cuanto al procesamiento, en cuanto al guardado, en cuanto a una serie de ventajas que hay teléfonos como Huawei o como Samsung que te estarían ofreciendo más gigas por un precio inferior, o te estarían ofreciendo un procesador más rápido para los gráficos que el del iPhone, y una serie de cosas. Y aún así iPhone es capaz de cobrar más a los usuarios por sus teléfonos que los competidores. Creo que la gran innovación de Apple, más allá de las tecnologías y de que en su momento rompió la barrera de lo que era un teléfono móvil y se inventó uno nuevo y cambió por completo la dinámica de mercado, hasta el punto que fabricantes tradicionales como Nokia o Motorola, que dominaban el segmento de dispositivos, prácticamente desaparecieron o quedaron relegados a una posición muy marginal. En realidad, el valor de Apple, y que esto ya es un rol que tienen ellos y donde está el mérito que creo que pueden seguir manteniendo y que no está relacionado con la parte tecnológica, es la parte de marketing. Es decir, iPhone ha conseguido crear a nivel mundial una serie de seguidores fieles que siempre van a estar atados, no sé si emocionalmente o de algún modo, con esa marca. Yo, siendo uno de ellos, lo reconozco. Yo, en realidad, todo lo que tengo es Apple. La computadora, tengo el iPad, tengo el iPhone, tengo el Apple TV. O sea, yo tengo todo lo que existe, ¿no? Me falta el reloj, que es lo único que me resisto a comprar. Pero seguramente ya caerá. Darme un par de años que seguro que acabo con un reloj Apple también en la muñeca. Entonces, este es un gran valor. Y todos los que somos de Apple, en algún punto hemos dicho, se acabó. En el siguiente smartphone no me compro Apple, porque es verdad que el Pepito de los palotes me enseñó su Huawei, valía $300 menos y resulta que venía con esto, esto y lo otro de más allá. Pero cuando llega la hora de comprar, la realidad es que uno vuelve a tirar para el monte. Como dicen que la cabra siempre tira para el monte, pues igual no tira para Apple y compra Apple. Entonces, creo que más allá de las innovaciones tecnológicas, ese posicionamiento que en su día tenía Nokia y que es robable, es decir, que podría venir un fabricante que se apoderara de él, pero creo que es lo más difícil de apoderarse. O sea, esa posición de mercado preferente donde tú tienes un smartphone y yo tengo un iPhone, ¿no? En su día la gente tenía un teléfono móvil o un celular o tenía un Nokia y se hacía esa distinción, ¿no? ¿Qué teléfono tienes? Yo tengo un celular, ¿y tú? Yo tengo un Nokia. O, uy, me dejé el Nokia en casa, ¿no? O sea, se creaba este aura alrededor de la marca Nokia. Ahora lo tiene iPhone. La gente dice, tengo un iPhone, ¿no? O me dejé el iPhone en casa. Y quizá hay alguien que dice, me dejé el móvil en casa o el celular. Pero cuando tienen iPhone, es el iPhone lo que te dejaste en casa. Así que, bueno, creo que esa es la parte que no es de innovación, que sí tiene Apple y que le sigue dando el rédito que estamos viendo en las cifras de adopción. Todo y que flaquee, como le pasa a los demás, con los teléfonos de gama alta.
Claro, y en el último trimestre de 2017, Apple registró ventas por $61,500 millones, algo que fue de lo más destacado de los registros de la compañía, a pesar de que vendió 1,000,000 menos de iPhones que igual trimestre anterior. Esto quiere decir, vendió menos, pero los vendió más caros, y también tiene que ver un poco con lo que decías vos, Rafa.
Sí, aparte el ecosistema lo controla entero, tiene la tienda de aplicaciones que la controlan ellos. O sea, tienen un chiringuito montado muy interesante, y quizá en la siguiente ola de innovaciones, tú decías, bueno, ¿qué podemos esperar de los teléfonos a futuro? Y bueno, cosas que se pueden esperar es el tema de la realidad aumentada, la realidad virtual. Estaría muy bueno que mejoraran el tema de las baterías. Comentábamos antes de entrar en antena con Leticia, yo le decía lo de el teléfono sumergibles, y Leticia ya mencionaba que si existe, o que ya tú tuviste un sumergible, ¿no?
Sí, el Samsung S5. El Samsung S5 era sumergible. Tenía como unas gomitas que tapaban el agujerito del cargador y algunas tipos de cosas, pero tenía una certificación y era sumergible. De hecho, yo lo primero que hice fue abrir la canilla de mi casa y ponerlo en el agua.
Qué valiente.
Claro, mientras duraba la garantía iba a hacer eso. Y de hecho también he sacado unas muy lindas fotos en la playa, en el mar, sin problema. Ese teléfono era fantástico en ese sentido, pero lo que vimos es que en las siguientes ediciones de Samsung no tuvieron esa misma certificación. Eran teléfonos resistentes al agua, que es decir, te agarra una lluvia quizás en la calle y no pasa nada, pero no eran sumergibles. Así que no sé cuánto valor habrá tenido que él existir un teléfono sumergible. Hoy estamos viendo que hay teléfonos sumergibles y teléfonos súper resistentes para segmentos específicos, como son los teléfonos Caterpillar, por ejemplo, pero no para el público masivo. Evidentemente no hay una demanda de teléfono sumergible para hacer buceo, qué sé yo, por decir alguna cosa, ¿no?
Sí, posiblemente el precio que le añade no justifique, por eso Samsung no ha vuelto a hacer teléfonos tan agresivamente sumergibles. Más cosas que podemos ver sería, por ejemplo, el tema de hologramas, el tema de que el teléfono pueda proyectar, podríamos ver pantallas enrollables, bueno, una serie de... Podríamos ver, algunos analistas hablan de que el teléfono, como lo entendemos hoy, se va a desaparecer y se va a romper en piezas, para mejorar un poco. Hay ciertas cosas que se pueden, digamos, virtualizar, ¿no? Por ejemplo, el tema del guardado en la nube. Se pueden hacer teléfonos con menos capacidad de guardado y gracias a la 5G y a redes más rápidas y confiables y con menor latencia, pues hacer que estos archivos directamente vayan a la nube y no se queden nunca de forma local en el dispositivo. Esto abriría también la posibilidad de algunas funciones, ¿no? Cuando hablamos de funciones de red, pues quizá algunas funciones del teléfono puedan no estar en el teléfono, sino podrían estar fuera del teléfono. O ser llamadas cuando se necesiten y descargadas rápidamente para ser utilizadas y luego eliminadas del dispositivo, y eso también podría desagregar el dispositivo en piececitas, donde tengamos una cosita en la oreja, algo en la muñeca, algo en el tobillo, algo en el hogar, y entre los tres o entre los cuatro dispositivos formar lo que sería la experiencia del smartphone. Así que creo que vamos a un mundo desconocido en este sentido, y me imagino que la batalla por el smartphone, como lo entendemos hoy, en algún punto se acabará, por lo que digo, del aburrimiento, y porque creo que vienen tendencias como la 5G y los servicios en la nube que podrían alterar otra vez la interfaz del dispositivo, como hizo Apple en su día.
Bien, y antes de ir un poquito más sobre el tema este de 5G, recuerdo aquel Nokia 1100 que tenía características que todos amaban, ¿no? El primer lugar, que caiga donde se caiga, no se rompía, los juegos que tenía, y en tercer lugar, y algo que sigue vigente en la actualidad, es el tema de la duración de la batería. Es un tema que realmente impacta en el mercado de dispositivos, o es un tema que quizás pierda relevancia al pasar el tiempo.
Rafa recién comentaba lo de la batería, ¿no? Como que era una cosa importante. Hoy los teléfonos con suerte te duran un día, ¿no? El Nokia S también tenía muchísima menos capacidad, pero se supone que estaba una semana, por lo menos, no me acuerdo, no lo recuerdo exactamente, pero era un número así, sin necesidad de cargarlo. Pero claramente hacía muchas menos cosas también ese dispositivo.
Porque en realidad las baterías mucho no han evolucionado. Esa es la realidad, que a nivel tecnológico las baterías no son muy distintas, y este siempre ha sido un tema que se ha tratado en el sector como una especie de ruta con poca salida. En el pasado se habló de algunas tecnologías muy novedosas, pero inestables, no recuerdo cómo era el nombre, pero creo que van con un líquido. Y bueno, no eran muy ecológicas tampoco. Bueno, había una serie de intentos de innovación de poner baterías prácticamente casi como si el móvil fuera una pequeña central nuclear de energía inagotable, que no he visto innovación en ese sentido por parte de ningún fabricante, pero recuerdo hace 10 o 12 años que se hablaba de este tipo de potenciales usos de estas tecnologías os digo, ni recuerdo el nombre y me viene así de memoria, porque sé que lo cubrí un par de veces y no quiero, me vienen algunos nombres a la cabeza, pero no me quiero equivocar con algún nombre de Blade Runner o de Star Wars, que igual digo tecnología C3PO y digo el nombre de un robot. Así que para no confundir a la gente con diferentes conceptos, pero sí, la batería creo que es un como una ruta de difícil, me parece, para mejorar a día de hoy, pero que sería el que consiguiera sacar una batería que no explotara y que durara una semana sin carga, evidentemente estaríamos hablando de una innovación creo que muy valiosa. Creo que sí que está, ahí sí que habría una justificación de pago de dispositivo. Ojo, también tenemos que tener en cuenta que los smartphones al final se han basado mucho, los actuales, Apple los basó mucho en la pantalla. Y la pantalla consume mucha energía, porque mantenerla iluminada es uno de los gastos más importantes. Y cuanto más alargamos la pantalla, es decir, cuanto más espacio del teléfono lo ocupamos a la pantalla, más estamos cargando la batería con ese trabajo de iluminarla. Se ha intentado también inventar tecnologías reflectivas, o sea, que aprovechen la luz existente con una serie de espejos dentro de la pantalla, que harían que en realidad sería la luz del lugar la que estuviera iluminando la pantalla y no tanto la batería. Que tampoco he visto que hayan despegado mucho. De hecho, Qualcomm tenía varias patentes con respecto a ese tipo de tecnología de iluminación por espejos dentro de la pantalla, que no sé dónde ha llegado, no sé si se ha implementado en algún dispositivo o algo, no tengo constancia de ello, pero recuerdo que sí se hablaba de este tema. Una vez que rompemos el dispositivo en pedacitos, quizá resolvemos el tema de la batería. Quizá cuando llevemos la lentilla con la pantalla en la lentilla, pues quizá esa lentilla no necesite mucha energía para operar, porque al estar pegada al ojo quizá pues no requiere esa capacidad, ¿no? Cuando hablamos de realidad aumentada, ese tipo de cosas, quizá la desagregación del dispositivo resuelve el problema de la batería o no, o lo acentúa, ¿no? Porque depende de lo que le metamos al reloj, o depende de lo que le metamos a la lentilla o a las gafas o al pinganillo que llevamos en la oreja, pues quizás tenemos un problema también de batería con estos dispositivos. Así que no tengo claro dónde va a ir el tema de la batería. Creo que todos estamos de acuerdo que si mejorara, eso sí sería un valor añadido muy interesante para todos, ¿no?
Sí, y esto está relacionado un poco con lo que decías recién, Rafa. Tampoco sabemos muy bien cuál va a ser el futuro del teléfono. El teléfono tal como está ahora, evidentemente va a necesitar más, una batería mejor. Pero si lo empezamos a desagregar y, por ejemplo, bueno, tenemos un reloj que tenga adentro una SIM embebida, entonces pueda funcionar independientemente de un smartphone y solamente podamos enviar textos y con mirar las redes sociales rápidamente desde la pantallita del reloj, que es muchísimo más chica que la de un smartphone, no vamos a necesitar una batería tan grande, evidentemente, para ese dispositivo. Hay que ver cómo va a ir evolucionando todo este tipo de cosas. Hasta ahora los wearables se hablan mucho. Hay mucha gente que tiene sus pulseras para entrenar, hay mucha gente que tiene su reloj inteligente, hay mucha gente que tiene diferentes tipos de dispositivos, pero todavía no es el gran dispositivo que ha roto mercados y ha innovado profundamente, ¿no? Hay que ver qué va a pasar en el futuro con eso.
Sí, la inteligencia artificial también podría modificarnos mucho el dispositivo. Si la inteligencia artificial en la nube, con redes 5G de alta capacidad y con muy baja latencia, cosas como Siri, como Alexa, como el Google Home, también podrían hacer que el dispositivo cambiara de form factor, porque quizá lo gestionaríamos todo con la voz. Estar chiflados todos de ver a gente por la calle hablando solos porque le están dando órdenes al smartphone puede ser una cosa muy cotidiana del futuro y muy rara, pero que evidentemente nos acostumbraremos, como ahora nos acostumbramos a ver a gente con la cabeza completamente inclinada hacia adelante mirando la pantalla, ¿no? Que ahora parece muy normal, pero seguramente hace 20 años, si hubiésemos puesto a mucha gente a hacer eso, habríamos pensado que están locos, estar todo el rato con la cabeza inclinada hacia adelante intentando manipular una pantallita. Yo creo que el tema de los asistentes virtuales, o de una vez que mejoren, una vez que sean verdaderamente intuitivos, claro, nos van a evitar muchas cosas de tener que mirar una pantalla, porque te leerán los mensajes en lugar de tener que leerlos. Y me parece que en un futuro tengo la sensación, más que nada por películas de Hollywood que creo que a veces aciertan o que a veces se acercan mucho a lo que vamos a poder ver en el futuro, creo que habrá muchas terminales pantalla a nuestro alrededor que iremos utilizando, ¿no? Yo me veo, por ejemplo, entrando en una cafetería y que la mesa sea una pantalla en sí mismo y yo le indique a mi reloj o a mi pinganillo en el oído que me proyecte en la pantalla el vídeo que quiero ver, ¿no? En esa pantalla. Y esa integración entre pantallas y dispositivos móviles pues puede permitirme llegar a casa y que quizá en mi ventana sea una pantalla y que mi refrigerador tenga una pantalla y tener la tele y tener una pantalla en la puerta y una pantalla en el espejo del baño y entonces siempre tendré una pantalla donde poder proyectar en el momento en que necesite ver algo. Y creo que en el futuro puede también ir por ahí, ¿no? La desagregación del dispositivo, que esto en realidad sería buenas y malas noticias para los fabricantes, porque estamos hablando de prácticamente la descomposición del smartphone. O sea, estamos hablando de una potencial desaparición del smartphone como dispositivo único que lo aglutina todo, y al romperlo en cachitos que tienen que hablarse entre ellos, no estamos hablando necesariamente de que un mismo fabricante sea el dueño de todos los cachitos en los que se ha roto un smartphone, ¿no? Samsung podría tener un trocito, pero no todo, como lo tiene ahora, ¿no? Y si vamos a romper el smartphone en piececitas y a poner cosas en la nube, pues estamos hablando de que otros fabricantes o otras empresas pueden entrar en juego y este tipo de empresas pues sufran esta debacle como les pasó a Nokia o a Motorola por culpa de este nuevo form factor que básicamente desintegra el smartphone en piezas. El futuro creo que es incierto en este sentido, pero yo creo que no estamos muy alejados, no nosotros, sino que estos son ideas que se están tirando en el mercado. Estos no son de Telesemana, ojalá fuera Telesemana la que tuviera esta visión de gurú hacia adelante, sino que esto es lo que estamos un poco escuchando y leyendo que puede suceder en el futuro, ¿no?
Sí, ahí va a haber todo un desafío también de ecosistema, ¿no? Porque hoy tenemos el problema con los cables, por ejemplo, que si tenés Apple no funcionan los mismos cables de carga que cualquier otro dispositivo, Samsung, Huawei o Motorola, que tienen más o menos el mismo tipo de USB para la carga. Si realmente sucede esto de que el teléfono se desintegra en piezas, bueno, hay que ver todas unas cuestiones de interoperabilidad para que todo eso funcione bien, ¿no?
Sí, bueno, los grupos de estándares tendrán trabajo, estarán contentos.
Muy bien, entonces damos por finalizado el tema por el momento. Hablamos de smartphones, dimos números de ventas, números de mercado, hablamos también del precio y de que la gama premium ya no es la más elegida por los consumidores, al menos en los datos que dimos de Latinoamérica. Rafa explicaba un poco los motivos, hablamos de innovación, hablamos de la importancia de la batería, también de qué sucederá en el futuro, se mencionó el tema de una posible desagregación de los smartphones y todos los desafíos que eso traería en temas de ecosistema, porque entrarían nuevos actores y también en interoperabilidad. Pero si les parece, dejamos acá el podcast de telesemana.com. Agradecemos a Rafael Junquera. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Y no está mal el tiempo que nos hemos tirado hablando de smartphones para no tener ni idea.
Muchas gracias, Leticia Bautasio.
Gracias, Nico.
Y gracias a ustedes que nos escuchan semana a semana. Esperamos sus comentarios y nos encontramos en 7 días en un nuevo podcast de telesemana.com.